¿Qué pedo, banda? Sean bienvenidos al episodio 83 del podcast de Los Tres Gordos Bastardos. Yo soy su anfitrión Ezequiel y me encuentro aquí con el resto del elenco de Los Gordos, o sea, Rafa y Adrián. A ver, Adrián, vamos a empezar contigo. ¿Qué hiciste esta semana en el mundo del gordeo?
Esta semana, la verdad es que nada más jugué Nino Kuni. Traté de avanzar lo más posible.
Sí.
Está muy bueno, pero tiene muchas cosillas extras. Entonces, eso es lo que realmente me quita la mayor parte del tiempo, ¿no? Me dediqué mucho a jugar esas partes extras que tiene el juego.
Ya, ya, ya. Ok, ¿tú, Rafa, qué hiciste esta semana?
No, yo esta semana sí estuve en friega loca, entonces sí, la verdad no pude jugar mucho. Creo que un ratito de Okami para tratar de completar algunas cosillas por ahí extras, porque ese sí le quiero sacar platino. Entonces ahorita nada más estoy así como que recogiendo los coleccionables y demás antes de ir a lo que es, supongo, la batalla final.
Ok. Yo lo que estaba haciendo pues es jugar Nino Kuni, que pues, obviamente es el juego que salió de la reseña de esta semana. Me dediqué mucho a grabar footage para la reseña. De hecho, tuvimos que grabar algunas cosillas hoy porque no encontrábamos un footage que nos hacía falta. Así como
se echó a perder un footage.
Se echó a perder un footage, entonces tuve que regrabar algunas cosillas. Pero pues ya, más que nada eso, no pude hacer mucho más. Nino Kuni. Para
es que el juego es monstruoso.
Sí, para
es
que saliera la reseña, porque si no, no iba a salir. Entonces ahí estuvo, a tiempo, todo bien, y pues ya, a ver qué podemos jugar esta semana. Ah, bueno, también me dio un espacio para jugar de DMC, el DMC 3, pero sí fue de pasar dos capítulos y ya después a la chingada tuve que seguir con el Nino Kuni. Pero bueno, como ya es costumbre en este inicio de podcast, tenemos algunos anuncios. En esta ocasión nada más unos bastante sencillos. Recordarles una extensión del anuncio de la semana pasada, que ya tenemos una sección de cómics y películas. Que esta Sam, si recuerdan el episodio 82, que es una amiga de los gordos, ya decidió entrarle a esto de la página oficial del gordeo y va a estar apoyando, generando artículos y reseñas sobre cómics y películas. En esta ocasión tiene un escrito sobre Pluto en la sección de cómics, más que nada también manga. Y películas tiene reseña de Mi novio es un zombie. Por si quieren checarla, entren a 3g.com.mx para que vean estas nuevas secciones y nos digan qué onda. Y pues bueno, échenle ideas a Sam y pues, si no le han dado la bienvenida, pasen a darle la bienvenida para que, pues obviamente se sienta bienvenida.
Sí, de hecho ya puso su post en el foro.
También ya puso su post de presentes de la comunidad, por si tenían dudas de quién era ella. Es amiga de nosotros, estuvimos platicando con ella para ver si quería participar de alguna forma y se le ocurrió participar en estas dos secciones que, bueno, es de lo que más conoce ella, ¿no? Entonces, más que mejor, porque nosotros no tenemos ni puta idea, entonces, chingón. Ya tenemos nuevas secciones, pasen a checarlas a la página oficial del Gordeo. Pero bueno, eso es todo por las introducciones, ya nos podemos pasar al sillón. Muy bien, banda, pues ya estamos aquí en el sillón, donde vamos a hablar un poquito sobre las noticias más relevantes de esta semana. En esta ocasión pasaron varias cosas, más que nada porque hubo otra vez Nintendo Direct sorpresa, así de mañana hay noticias sobre el 3DS y sí que hubo varias, entonces vamos a empezar de una vez. Pasando con noticias un poquito lamentables, que bueno, luego se suscitan en esto del mundo de los videojuegos porque ya es bastante común que los equipos de desarrollo necesiten un poquito más de tiempo para refinar sus productos. The Last of Us es el último título grande, importante en retrasarse, pero no se retrasa mucho, solamente se retrasa un poquito más de un mes y una semana, de hecho. Estaba programado a salir originalmente el 7 de mayo, de hecho nos anunciaron esta fecha de salida en los VGAs de diciembre pasado.
Así es.
Y no tardaron ni mes y medio, y bueno, dos meses, y se retrasó otro mesecito. Se va a retrasar al 14 de junio, más que nada, pues bueno, como las razones son las que ya dije, necesitan un poquito para más pulir. De tiempo para pulir, para que el producto esté chingón y pues no decepcione a nadie, ni a los desarrolladores, ni principalmente ustedes, los fans que están esperando este juego y que tengan mucha calidad, como los productos que comúnmente saca Naughty Dog, ¿no?
Sí, porque nada más eso de juegos llenos de bugs se lo perdonamos a Bethesda.
Pues sí, porque pinches juegos están enormes. También los GTA luego suelen tener muchos problemas, o los sandbox de Rockstar, pero porque son inmensos. Entonces, es comprensible. Pero como esta es una experiencia un poquito más orquestada, en el sentido de que tiene que ser, te va llevando de la mano porque es progresión de la historia y cosas así.
Más lineal, digamos.
Ajá, entonces necesita estar refinada lo que se pueda, ¿no? Entonces, pues es comprensible, está bien, tenemos más tiempo para ahorrarle, como vi que muchos de ustedes pusieron en los comentarios, ni modo, así sucede. Si tienen ansias de juegos, hay muchos en marzo, va a haber salido un chingo de juegos en marzo, entonces ahí tienen para divertirse algunos meses más.
Así es. Por cierto, si nos escuchan raro, estamos grabando en otro lugar.
Ah, sí, se nos olvidó anunciar que estamos grabando en otro lugar. En
otra locación.
No es el mismo lugar de siempre. Si se oye rarito, pues nada más es por eso. Esperamos que no se oiga muy mal. Lo checamos y no debería haber mucha diferencia, pero de seguro hay alguien que dice por X o Y razón no le gusta.
Tiene un oído súper educado y quisquilloso.
Oído absoluto.
Sí.
Sí.
Pero bueno, ahí está. The Last of Us ahora va a salir el 14 de junio de manera exclusiva para el PlayStation 3. Muy bien. Tenemos noticias de DLC, de DMC, Devil May Cry. Cuéntanos, Adrián, ¿qué viene? Bueno, no es DLC.
No, más bien es este... Bueno, va a ser una actualización del juego, el cual lo más prominente es que traerá el modo de arena, el Bloody Palace, que son 100 niveles cargados de un montón de enemigos y pues simplemente es para fanfarronear. De, ¿saben qué? Pues yo estoy bien cabrón porque saqué tantos puntos y lo subes a internet a tus tablas.
Las leaderboards.
Ajá, tus tablas de scores.
En el nivel 99.
Ajá. Y ya, pues el chiste es, bueno, más gameplay. Esta es una actualización, no es un DLC, fin de mes gratuito.
Uh-huh.
Y viene de la mano de algunas correcciones de algunos bugs con el juego, entre ellos el de volar infinitamente.
Sí.
Ese ya no va a estar. También algunas correcciones con los styling points, de cómo se calculan.
Sí.
No sabemos bien en qué sentido va a estar esto.
Igual lo ponen más cabrón. ¿Cómo?
No sé. Yo creo que hubieran hecho una mención más prominente al respecto porque han sido quejas muy consistentes de los fans. No sé en qué sentido sea el recálculo. Ojalá sea lo que la gente está pidiendo, de que ahora el style system sea un poquito más estricto.
Sí, de que baja, o sea, ya no se quede en S, bueno, no se quede en la letra, no, en la que estés.
Que baje más rápido. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, porque sí es lo que decían muchos los jugadores más...
Experimentados.
Yo los diría traumaditos de DMC, que necesitan que el style system sea una constante lucha para mantenerlo arriba, ¿no? Está bien, es una forma de jugar el juego y pues, obviamente si les hace falta, ahí está, mejor que lo tengan. Pero yo lo pondría en duda porque no fue un anuncio muy significativo, fue como una footnote. Así
no,
de...
se va a arreglar el cálculo de los styling points, eso fue todo lo que se dijo.
Uh-huh. Puede ser también, que a lo mejor necesites más golpes para subir.
¿Quién sabe? No, es que no dijeron nada más eso. También mencionaron que se me olvidó.
¿Enemigos?
Sí, van a subir la dificultad de enemigos en Nephilim y en Son of Sparda.
Son of Sparda, sí.
Y eso es lo que viene en la actualización, ¿no?
No sé por qué en en Dante Must Die no le subieron, si es casi igual que Son of Sparda.
Supongo que es por el mix-up nuevo que está en el otro, es más complicado. Bueno, depende de cada persona, pero en general supongo que es más complicado.
Sí.
También, pues la actualización llegará el 19 de febrero para el PlayStation 3.
Sí.
Y el 20, el día siguiente, para el Xbox 360. Por desgracia, no se dijo nada respecto de la versión de PC.
Sí.
Pero a lo mejor, yo estoy esperando que sea el mismo día.
Sí.
O sea, nada más no se mencionó, a lo mejor se les fue. Yo creo que es el mismo día, sino en un mes más.
Un retraso corto.
Sí. Y pues ya saben, si les gusta, bájenlo, chéquenlo. Aunque, pues también chequen... ¿qué diferencias hay más grandes con los de Styling Point? Porque no lo dijeron.
Sí, sí.
A lo mejor es imperceptible.
Puede ser.
¿Quién sabe? Igual había un bug o algo así.
Igual.
Nadie se había dado cuenta.
Otra cosa que va a llegar pronto a finales de febrero también es el DLC que se había prometido para la gente que había preordenado el juego, que son las aventuras de Vergil, que es como el prólogo del juego. No se dan muchos detalles ni en cuanto a precio para la gente que no haya preordenado el título, pero ya debería estar saliendo finales de febrero y a principios de marzo. Cuando tengamos una información un poquito más específica, pues se los pondremos en la página, si es que saca algún trailer o algo así. Entonces, o sea, está Vergil también ahí viene. Pero bueno, ya entrando con respecto al Nintendo Direct que mencionamos al principio del podcast, hubo varios anuncios, entre ellos que un excelente juego del Wii va a llegar al 3DS, ¿no? A ver, cuéntanos, Rafa, ¿qué onda?
Donkey Kong Returns, ahora en 3D.
Country Returns.
Donkey Kong Country Returns, sí, porque sí. Country Returns. Pues sí, ahora ya va a llegar al 3DS. Ahora sí que quien tuviera ganas de jugarlo y no tuviera Wii, pues ya va a tener la oportunidad, si es el poseedor de esta consola portátil, pues no dijeron que fuera a traer algo nuevo, o por lo menos todavía no han dicho nada. Es más que nada una adaptación del juego de Wii íntegro al 3DS.
Ok.
Entonces, hasta ahora no se sabe si va a traer algo más. Estaría padre que sí, pero pues...
Nos aprendería un par de niveles o algún mundo extra nada más, ¿no? Uh-huh.
Pues sí, espero.
Aunque quién sabe cuánto puede caber en el cartuchito del 3DS, ¿no?
Sí, no, pero en descarga.
No, ¿quién sabe? Este tampoco puede ser mucho. ¿Cuánto puedes poner de memoria al 3DS?
Psh, ni idea, no tengo un 3DS y...
Entonces, no, yo esperaría que fuera un mundo extra, o por lo menos un par de escenas o algo cambiadito por ahí. Obviamente, pues, el 3D, pero pues, eso es así como,
Sí, no, como que ya eso, ya sabía que iba a venir.
Uh-huh. Pero bueno, ahí está, Donkey Kong Country Returns, un excelente juego del Wii.
Si no lo conoce, ve nuestra reseña.
Ve nuestra reseña, tenemos reseña
de ese. ¡Uy, ya tenemos una reseña de un juego de 3DS!
Sí, ya tenemos una reseña
¡antes de que salga!
Igual que las del Wii U, si quieren reseñas del Wii U, ahí está la reseña Mass Effect.
La de
Batman Arkham City.
Y la de Ninja Gaiden 3.
Y la Ninja Gaiden 3.
Y si nos dicen, no, es que tiene cosas, pues son cosas extras. Tiene cosas extras.
Así sí. Es. Muy bien, también durante ese Nintendo Direct se anunció un nuevo juego de la serie Mario & Luigi, los juegos esos de RPGs que son como que los... son las secuelas espirituales, lo que era Mario RPG original, no tanto el Paper Mario, porque Paper Mario sí como que está medio diferente ya.
Sí cambió mucho la fórmula.
El juego se va a llamar Mario & Luigi's Dream Team, anunciado para el verano del 2013. Este juego va a ser un poquito extraño porque se va a llevar a cabo dentro de la cabeza de Luigi, dentro de los sueños de Luigi. Mario va a estar involucrado, obviamente, pero...
Porque no puede salirse con la suya Luigi.
Uh-huh.
Aunque Iwata mencionó que iba a ser el año de Luigi.
Con todo y su gorrito de Luigi, que quién sabe qué.
Este será el año de Luigi porque tendremos un juego exclusivo de Luigi y en los demás saldrá Luigi.
De todas maneras habrá Mario.
El juego va a estar interesante porque, bueno, siempre va a haber en la pantalla de abajo del 3DS va a estar la cara de Luigi para que tú lo puedas chingar y eso tenga como efectos dentro de sus sueños. Esta serie de, pues bueno, de RPG son bastante... interesantes porque luego juegan mucho o bromean mucho con sí mismo, con el concepto de Mario y con Nintendo en general. Entonces vale la pena darle una checada. Esta serie de juegos es muy llamativa. Entonces, si están interesados y si les gustaron los anteriores, creo que el más reciente es el de Bowser Inside Story.
Ajá.
Ya...
Parece que fue bien recibido.
Sí, le fue bastante bien, vendió bastante bien y la crítica también lo aceptó mucho. Entonces, pues bueno, ya podrán tener otro juego de... algo similar, más o menos, este verano para el 3DS, de manera exclusiva.
Hay un poder de Luigi en el juego. Bueno, Luigi está muy cabrón porque está soñando él, ¿no?
Sí.
Hay una que es como ser una ola de Luigis. Mario encima de la ola.
Sí. Entonces, son juegos interesantes. De hecho, es como que lo más experimental que hace Nintendo realmente. Entonces, chéquenlo. Si tienen ganas de un RPG, pues cagadón, porque luego sí tienen muchas bromillas consigo mismos. Pero bueno, también con respecto al 3DS tenemos un nuevo juego de Mario Golf, ¿no, Adrián?
Así es, un nuevo juego de Mario Golf desarrollado por Camelot. Va a estar en algún punto del verano para el 3DS y el señor Iwata confirma que si eres un conocedor del golf te va a encantar. ¿Qué más les puedo decir? ¡Es Mario Golf!
Mencionaron el hecho de que está hecho por Camelot porque es la misma compañía que hizo el original para el 64. Uh-huh. Entonces es sí. Así como para decir...
Vamos a regresar a lo que alguna vez fue.
Uh-huh.
Pero esa afirmación de Iwata de si te gusta el golf y lo entiendes, te va a encantar este. Así como, no creo porque hay escenas donde hay Goombas gigantes y son obstáculos. Como...
Sí.
¿Es Mario Golf? Si les gusta el Mario Golf, háganlo.
Va a tener ahora un título exclusivo del 3DS.
Así es, háganlo.
Muy bien. También creo que el anuncio más grande que se dio durante el Nintendo Direct, del que también se dio muy poca información, fue el de el nuevo contenido descargable para New Super Mario Bros. U. Cuéntanos, Rafa, ¿qué onda con eso?
Pues siguiendo la línea esta de que es el año de Luigi, él va a ser el protagonista de este contenido descargable, que va a estar disponible en algún punto de este año. Y pues, ¿de qué se trata? Se trata de que va a cambiar algunas escenas que ya están disponibles para un reto alternativo.
Pues básicamente va a cambiar todo el juego.
Va a cambiar el juego para que sea un reto diferente.
Ajá. Con Luigi, con únicamente. Luigi. No se puede pasar nadie más que con Luigi.
Sí, el protagonista es Luigi. Lo más chistoso de ese Nintendo Direct sobre Luigi es que Iwata dijo, no, es que Luigi es el hermano de Mario. Pero a veces como que se esconde, ¿no? Y mostraron así portadas. Y la de pinche Mario Party, el nuevo, creo que es el 8, sale mega pequeño una torre, ¿no? Y a veces se esconde. ¿Se esconde? ¡Lo esconden ustedes!
Sí, lo tratan bastante mal a Luigi.
Sí, sí.
Entonces, bueno, ya está. El contenido descargable pues va a estar bastante bien. Nintendo dijo que se iban a tardar un ratote porque pues básicamente están haciendo otro juego de Mario U. Entonces...
Y eso se ve que les cuesta.
Sí. Entonces, pues bueno, se va a tomar un rato. Yo esperaría que estuviera para finales de año ya. Entonces, pues bueno, ahí está. Más contenido descargable para New Super Mario Bros. U. También se mostraron varias cosas nuevas que vas a poder jugar en tu 3DS. Generalmente son, bueno, más que nada son trailers de juegos que van a estar disponibles, como Mario & Donkey Kong Minis on the Move, Kerplush, que es un juego bastante interesante donde tiras algo en un pozo y una tienes piedra, que llegar como al fondo. Entonces chéquenlo, está ahí en 3G.com.mx.
Hay que sí usar foto de pozo genérica número 100.
Sí. Dillon's Rolling Western, que va a estar disponible el 11 de abril. Este va a estar descargable en la eShop. Harmonite, el 28 de marzo, de nueva cuenta también en la eShop. Y Animal Crossing New Leaf, 9 de junio, reconfirmando que va a salir este juego. Este sí va a poder conseguirse en físico. Entonces, tenemos nuevo tráiler de todas esas cosas. Chéquenos en 3G.com.mx.
Animal Crossing.
Al extremo.
Al extremo, güey.
Puro dubstep. Muy bien, pues bueno, eso fue todo lo que se anunció en el Nintendo Direct y en general fue lo que más resaltó esta semana. Entonces, cuéntanos, Rafa, ¿qué vamos a poder comprar en las tiendas a partir del martes?
Pues nada más tenemos dos nuevos juegos esta semana, pero son dos juegos que seguramente van a hacer a muchas personas felices. Tenemos a Crysis 3, que llega así el martes efectivamente para PlayStation 3, Xbox 360 y la PC.
Muy bien.
Ese es uno, y el otro es la Revenganza de Raiden, Metal Gear Rising Revengeance. El martes también para PlayStation 3 y Xbox 360.
Ok.
Entonces, dos juegos de muy alto calibre.
Sí.
Entonces, ya saben quién los está esperando este martes.
Sí, de hecho, ya esta semana podría decirse que es la antesala a todo el desmadre que va a ser marzo, aunque creo que la semana que viene no sale nada grande.
Creo que no. Pero no importa, es la calma antes de la tormenta.
Sí, porque creo que iba a salir BioShock la semana que sigue y luego lo retrasaron.
Se retrasó un mes,
entonces
no sé.
Sí, la semana que entra creo que no sale nada grande, igual me estoy equivocando.
Seguramente quizás se nos esté olvidando algo.
Pero ya después empezamos con Tomb Raider y God of War y...
¡Y kaboom!
Y Gears of War.
Y el infierno se desata.
Entonces va a estar cabrón marzo, por si tienen mucho dinero y dicen que no se lo pueden gastar en nada. Aguántense un mesecito y van a ver cómo chingados.
¿No? Es que se retrasan los juegos y no puedo gastar mi dinero.
Se retrasan los juegos, el dinero se está acumulando.
Problemas del primer mundo.
Problemas
del
primer mundo.
Mis bolsillos cada vez se estiran más. Por Dios, que ya lleguen los juegos. Sálveme alguien.
Pero bueno, esas fueron las noticias más relevantes de la semana y los lanzamientos. Vámonos al tema de la semana. Pues ya estamos aquí en el tema de la semana. Vamos a empezarlo como ya es costumbre con La Vida Después del Podcast, episodio 82 de Witcher 3 Wild Hunt. A ver, Rafa, ¿qué nos manda la banda?
Bueno, pues tenemos el comentario de Chipileño, que era el que estábamos esperando. Creo que hasta como que le dijimos
que lo hiciera.
Que lo hiciera. Uh-huh. Y bueno, pues sí lo hizo.
And he delivered.
He delivered. Nos lo entregó. He aquí lo que dijo. Hola, gordos. Ahí van mis opiniones con The Witcher 3. CD Projekt Red es un estudio que creo dejó sorprendida a la industria con su primer juego de The Witcher, ya que se trataba de un juego.
Los gay, cabrón.
Sí.
Tú sigue.
Ya que se trataba de un juego que, si bien no contaba ni con un presupuesto ni con un pulimento de primera, sí demostraba un nivel de calidad que se acercaba a los estándares de los juegos AAA. Después llegó The Witcher 2 y las mejorías fueron más que evidentes para todos. Para mí se trató del mejor juego de RPG de esta generación. Y al tratarse de un estudio prácticamente novato, eso es decir mucho. Por eso le tengo mucha fe a The Witcher 3. La historia de la saga es muy complicada, pero también es extremadamente envolvente. Y el hecho de que la historia de Geralt sea concluida habla de que no se busca explorar la saga indiscriminadamente. Explotar la saga indiscriminadamente, por lo menos no con un personaje que en lugar de ser apreciado vaya hartando con entregas que no evolucionen. En conclusión, creo que el estudio ha demostrado mucha calidad y mucha evolución. El hecho de que digan que quieren ser mayor a Skyrim habla de la ambición y potencial del estudio.
Les va a durar poco.
Sí, porque va a llegar
Fallout 4.
Ajá, y kaboom. O si no, va a llegar el siguiente, el de Scrolls.
Si no, el siguiente Just Cause, güey.
Ajá. Ah, sí, de hecho, nadie le gana al mapa de Just Cause 2. Uh-huh. Aún así, no, es que Skyrim está gigantesco y no sé qué. Aún así, el mapa de Just Cause 2 es el más grande de todos. Caben como 3 Skyrims ahí.
Entonces habla de la ambición y potencial del estudio, pues aunque no es tan grande y prestigioso como Bethesda, y sin duda el próximo The Elder Scrolls será un monstruo, sí queda claro que es un estudio que no es un estudio conformista en todo lo que hace y puede esperarse calidad. Por último, creo que el creador de los libros en los que están basados los juegos, Andrzej Sapkowski sigue vivo. Un abrazo a los tres, sigan como están y con esto también cómo va.
Pues señor Andrés.
Sí, cierto, está vivo.
Lo sentimos, lo matamos en el podcast pasado.
Sí.
Pero pues ponga pinche nombre a su universo, ¿no?
Sí.
Sí.
De hecho, creo que...
Sapkowski.
Por ahí también vimos que realmente el mapa oficial, así como que el que tiene más input de ese güey, es el de los juegos.
Uh-huh.
Porque
no hizo un mapa nunca de su universo.
Nunca hizo un mapa, nunca le puso nombre a la Tierra, entonces así como que...
Witcherlandia.
Yo digo que eso hace que muera.
Muy bien, pues ahí estuvo. Gracias a Chipileño por su pensamiento. Obviamente está como muy enamorado del juego y del estudio.
Así cambió y revolucionó la industria. Está bien, Chipileño, está bien.
Pero es más grande que Bethesda, es más grande que Skyrim, es más grande que los Elder Scrolls.
Está bien.
Sí, sí, en efecto, sí. No, sí, esperamos que sea un juego de muchísima calidad. De hecho, ¡salud!
Ya, gracias.
Salud.
De hecho, esperamos que el juego no decepcione en ese sentido. A mí me llama la atención de que ya sea mapa abierto porque el 2 era a veces luego muy aburrido y tedioso por el hecho de que estaba muy restringido.
Sí, tenía esa restricción que sí amolaba un poquito.
Uh-huh. Aparte, yo sentía que no podía avanzar hasta que terminara todas las historias extras.
Sí.
Porque ya no podía regresar a completarla, así como, ya quiero ir adelante, pero... Tengo que
pero es que si no
basura.
Hago esto, no voy a saber qué pasó.
Sí. Tiene algunos problemas el Witcher 2, entonces no es un juego perfecto, pero es un juego muy interesante, es un juego bastante único y que realmente no compromete su visión por nada. Uh-huh. Pero bueno, ¿qué más nos mandaron, Rafa?
Kionashi nos dice, hola gordos, aquí mis opiniones sobre el tema. Yo jugué el primero título de la saga hace algunos años y me encantó, tanto que a pesar de ser un juego bastante largo, cuando me enteré de que iban a sacar una segunda entrega y que podías importar tu partida de The Witcher 1, volví a empezar una nueva partida para estar fresco con la historia a la hora de jugar la segunda entrega. Por desgracia, una vez que conseguí mi copia de la versión de PC, me di cuenta que el juego estaba demasiado cabrón para que mi PC lo corriera. Así que tuve que dejarlo un rato en el estante hasta poder mejorar mi PC. Ahora que finalmente lo hice, debo decir que el juego está piolísimamente piolas y valió la pena toda la lana que me costó actualizar mi computadora.
¡Auch!
Ha de haber sido una muy buena lana. Ahora con esta nueva entrega que promete ser más grande que la anterior, seguramente terminaré actualizando mi PC de nuevo, pero tengo toda mi confianza en CD Projekt Red, así que estoy seguro que su calidad gráfica no nos decepcionará. Con respecto a las cosas que me gustaría ver mejoradas en The Witcher 3 con respecto al 2 son estas. Ya que el juego va a ser de mapa abierto, sería bueno que tuvieras una casa con cofres para poder guardar tus cosas. Por lo menos ahorita que voy en el acto 2 me doy cuenta que mi inventario se llena súper rápido de ingredientes para alquimia, así que sería bueno tener un lugar donde guardar todo eso.
Mm-hmm.
Sí, estoy de acuerdo.
Uh-huh. A mí lo que no me gusta es que cuando tocas los cofres o las cajas, agarraste eso.
Todo.
Así, espérame.
Agarraste basura, agarraste pañales usados, agarraste un lápiz. Pero yo no quería. Lástima.
Pues ahora quieres.
Pues. Uh-huh. Tu culpa por tocar el cofre. 2. El combate de borrachos necesita volver a sus raíces. Mm. Una de las pocas cosas que me decepcionó de esta segunda entrega es que el combate con los puños, que era una de mis cosas favoritas del primer juego, ahora está limitado a una simple secuencia de Quick Time Events. Me gustaría que en esta nueva entrega nos entreguen una versión un poco más refinada del combate con los puños del Witcher 1.
Sí, se vuelven muy tediosas y aburridas después de un rato.
Lo mejor de esas son las frases que se dicen.
Sí.
partidas guardadas por sesiones. Yo estoy jugando la versión de PC y un problema grave que he encontrado es que es difícil seguirle el rastro a una partida guardada cuando hay varias personas jugando el juego a la vez. No tiene un sistema de sesiones como otros juegos, haciendo que las partidas se guarden todas en el mismo lugar, lo cual es un problema, ya que mi hermano, que también le encanta este juego, se ve forzado a crear una nueva sesión en Windows y jugar desde ahí para evitar que se confundan las partidas guardadas.
Qué raro, ¿no puedes tú editar el nombre? Generalmente los save files en la PC puedes editar el nombre, ¿no? Sí. Entonces le puedes poner partida Kyonashi, partida hermano Kyonashi.
Uh-huh. ¿Quién sabe? La verdad
¿quién
no sé.
Sabe? A lo mejor yo estoy nada más indagando en lo que puede hacer la PC en general.
Pero si no lo has probado, pues, tenlo en cuenta, a ver qué te pasa. A ver qué pasa. Así no le arruinamos sus save files.
Sí. ¡Gordo! ¿Si hicieron que arruinara mi save file? De nada.
Así es.
Misión cumplida. Bueno, eso es todo. Gracias por leer mi comentario. Y sé que no viene al caso, pero mi momento favorito de las reseñas de los tres gordos bastardos de todos los tiempos es la reseña de Ninja Gaiden. Cuando Rafa dice matar es un monstruo.
Ok.
Sí.
Chido. Sí, pues qué chido. Matar es un monstruo.
Matar es un monstruo.
Muy bien. Pues bueno, vamos a pasar al tema de la semana, que quizás muchos de ustedes no se hayan enterado, pero les pusimos hace rato que hoy, el día que estamos grabando el podcast, que es el... ¿qué?
Domingo 17,
sí, de febrero, se iba a revelar por fin información oficial de Destiny, el nuevo juego de Bungie. Vimos el trailer en la mañana. Bueno, que no es un trailer, es como una especie de mini documental. Ahí lo estuvimos viendo en la IGN.
Una presentación un poquito elaborada.
Ajá. Y bueno, ¿qué es Destiny? Destiny es el nuevo juego de Bungie. ¿Quién es Bungie? Los creadores de Halo. Es esta compañía que, bueno, se había dedicado a hacer Halo. Hizo todos hasta Halo Reach, excepto el Wars. El Warfare Ensemble Studios, que en paz descanse, sí. Halo 4 ya lo hizo otra compañía que creó Microsoft específicamente para seguir con la franquicia de Halo. Pero Bungie, después de que hizo Reach, empezó a trabajar ya al 100% en su nueva propiedad intelectual que se llama Destiny, la cual va a ser publicada por Activision.
Que en teoría el creador de Halo, que por desgracia no me acuerdo su nombre, empezó a trabajar en esto de Destiny terminando Halo 2. El concepto, obviamente sí. No el trabajo así de programación y digo, sino el concepto en general.
Sí. ¿Qué es Jason Jones?
Ay, no me sé los nombres.
Ay, creo que sí. Creo que así era. Pero bueno, este juego, hubo muchos rumores de que iba a ser un MMO, de que iba a ser quizás un juego de estrategia, que quién sabe qué. Ya nos revelaron que sí va a ser una especie de juego de MMO, pero Bungie se refiere a él como un juego de first person shooter de mundo compartido. Lo único que sabemos es que es un juego donde vas a poder explorar, digamos, casi el sistema solar. Ajá, en el futuro, con toda libertad, ¿no? Vas a poder explorar lo que es los remanentes del planeta Tierra y los demás planetas del sistema solar, ¿no? Pero bueno, la historia de Destiny, aparentemente en el futuro así distante, solo queda una ciudad de la raza humana, la cual está siendo protegida por una especie de bola gigante que está encima de ella.
Que por alguna razón está ahí y que los protegió de un cataclismo,
¿sí?
Pero nadie sabe por qué ni el nada, viajero, estaba ahí nada más. Ahí.
Sí, se llama el Traveler, el viajero.
El Traveler.
Esta cosa tiene como poderes o tecnología o algo así que también le ayudan a los demás humanos que viven en esa ciudad que está justo debajo para poder defenderse. Se habla como de magia en ese sentido, realmente no sabemos mucho al respecto.
Es tan tecnológico que lo ven ellos como magia.
De seguro.
Sí.
Ahora no hay protagonista principal, más que nada porque es un juego masivo, es un juego donde muchas personas van a estar jugando al mismo tiempo. Tu personaje va a ser un guardián, es un soldado como de élite, por así decirlo, que digamos que su función principal es proteger esa ciudad, esa última ciudad de la humanidad, y después poder retomar las demás áreas del sistema solar, ¿no? De los planetas que fueron invadidos por unas criaturas misteriosas que están tratando de destruir la raza humana, ¿no?
Por alguna razón.
Son varias razas, no solo es una, no es así como que llegaron los...
¿Los Borg?
Los Reapers o lo que sea. Son varias razas que se apoderaron de diversas secciones del sistema solar. Y el objetivo de los guardianes es retomar cada una de esas secciones. El juego suena como una especie de Planetside, quizás como MAG, más o menos. Más es un o menos, juego donde...
También decían un poquito como Borderlands, porque sí hay como misiones de... ir a algún lugar con gente y tratar de pasar algo.
Tu escuadrón, puedes jugar con tus amigos, puedes jugar con gente desconocida, incluso puedes jugar solo. Pero el problema es que siempre tienes que estar conectado. Este juego está planeado para jugarse socialmente, aunque sea indirectamente, ¿no? Uh-huh. La gente de Bungie ha mencionado que no va a ser como un MMO clásico donde vas a poder entrar así como una ciudad y ver un chingo de personajes o avatares de muchas personas ahí brincoteando y haciendo estupideces. Va a ser como más medido ese asunto. Sí vas a encontrar otras personas, pero no va a ser tan masivo el asunto.
Es para que no rompa la atmósfera.
Uh-huh. Uh-huh. Sí.
Es, como iban diciendo, no sé, que te ibas paseando tú por el mundo, ibas, no sé, trepando una montaña o algo así, de pronto veías a alguien ahí que estaba haciendo alguna otra cosa que a lo mejor no tenía nada que ver con lo que tú estabas buscando o haciendo, uh-huh, pero pues ahí estaba.
Sí. Uh-huh. El juego tendrá integración con varios sistemas portátiles como teléfonos, tablets y demás para llevar estadísticas, mensajes, foros, cositas así, ¿no? Ya saben, ese tipo de aplicaciones acompañantes de los juegos medio masivos para que, bueno, sigas al pendiente de tus estadísticas o veas si hay alguna
misión. Y de tus amigos
también, sí. O veas si también hay alguna misión nueva o algo así. El juego va a requerir una conexión a internet constante. Esto Activision aclaró que es más que nada para que la visión de Bungie sea respetada al 100%, sea completada. Y ya también se confirmó que no va a haber un sistema de suscripción. No les van a cobrar por andarlo jugando después del primer mes o algo así. No sabemos si va a ser descargable, no sabemos si va a salir en disco. No tenemos detalles al respecto. Lo único que sabemos es que va a salir para el PlayStation 3, el Xbox 360 y futuras tecnologías de consolas. La PC por el momento está fuera.
Bungie lo clasifica como un shooter de consola.
Consola. Ajá, entonces lamentablemente sí para PC no va a tocarles de momento. Uh-huh. Quién sabe si después sí se animen a sacar algo.
Futuro.
Pero bueno.
Por cierto, la saga está proyectada a salir en 10 años completa.
Sí.
O sea, es un juego que...
Es un proyecto
está seriado.
Es un proyecto de larga duración.
Uh-huh. Le vieron bastante potencial los de Activision al proyecto de Bungie, entonces le están metiendo mucha promoción, mucho dinero, obviamente.
Firmaron por 10 años con ellos para publicarlo.
Sí, entonces el trato es más que nada para que haya un juego cada 2 años, o sea, que es como que el estándar que tenemos ahorita en la industria, con expansiones grandes cada año o cada tantos meses, ¿no? Uh-huh. Entonces, se presenta Destiny como un proyecto, pues bueno, interesante. Obviamente, quizás muchos estén decepcionados porque es otro first-person shooter, pero bueno, es algo que hace Bungie muy bien. En ese sentido, pero obviamente mezcla aspectos de exploración. No siempre vas a estar matando cosas, luego vas a tener que andar haciendo otro tipo de actividades, ¿sabes? Puede ser que sean actividades sociales, puede ser que nada más te la pases explorando el mundo, que no te interese la trama, porque sí va a tener una trama que quién sabe cómo va a ser manejada de...
Yo creo que la va a manejar como lo hace BioWare. Que tú tienes tu historia, uh-huh, y pues cuando se acaba. Y así sí, puedes seguir ayudando a las demás personas, sí, y demás, pero se acaba.
Uh-huh. Uh-huh. Pero bueno, no sé, gordos, qué quieran agregar al respecto de Destiny, que pues bueno, fue un anuncio bastante grande. Todo el mundo, sí, hoy se bombardeó cabrón la internet con información.
Ah, bueno, otro aspecto que dijeron era que no va a haber cross-platform. O sea, que las consolas de PlayStation y Xbox no van a poder jugar entre ellas. Mm. Pero dejaron abierta la posibilidad, que pues yo creo que es muy latente, de que vaya a haber cross-platform entre PlayStation 3 y pues Orbis, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox 3.
Durango.
20 Durango.
Mm-hmm. Entonces... Uh-huh. No sabemos si este juego sí va a llegar a esta generación de consolas todavía o ya se va a brincar a la siguiente. Ya ven que tenemos el anuncio pendiente la semana que viene de quizás el PlayStation 4 de Sony. Entonces, pues bueno, todavía la información está un poquito vaga, pero por lo menos ya sabemos más al respecto. Ya sabemos más o menos el género del juego que vamos a estar jugando.
Y la idea general.
Y pues ahí tienen, ese es Destiny de Bungie. No sé si quieres decir algo, Adrián.
Pues mira, a mí me interesa, se ve bastante detenido. Uh-huh. Me gustó el arte concepto. Me gusta que... No trate de ser tan serio también. O sea, mencionaron por ahí que la historia es como muy para tu niño que está...
Interior.
Interior.
Más universal.
Sí. Que sea para un niño interior no significa que sea sosa. De hecho, podría relacionarlo con Ni no Kuni también. O sea, la historia, uh-huh, es infantil y todo, pero no es una historia sosa. Ajá. Que luego que sea todo así... apocalíptico y lúgubre tampoco hace que sea adulto. Luego nada más, uh-huh, es estúpido. Entonces, yo lo estoy esperando en ese sentido. Espero que la historia sea lo suficientemente divertida como para que me atrape. Uh-huh. Me preocupa un poquito el hecho de tener la conexión persistente.
Sí.
Pero no va a disminuir las ventas. aceptémoslo, no va a ser que disminuya las ventas eso, ¿no? Nada más que lo que siento es que si ustedes dos no lo juegan, yo también pues voy a tener que dejarlo, ¿no?
Sí.
Porque pues, yo no tengo el tiempo como para yo meter una guild y eso, ¿no? Eso es quizás una de las ventajas que le veo, ¿no? Siempre es, estos juegos son en línea, tienen el problema de que si llega un punto en el que no estás con nadie, como que te empiezas a aburrir. Obviamente estoy hablando de una manera muy amplia. Hay gente que siempre le gustará estar así solo y demás, ¿no?
Pero sí, pero es una manera muy particular de verlo. Hay gente que necesita jugar con otras personas para...
Pues yo siento que si no, si no lo juegas con otras personas, no estás explotando al máximo el juego, porque debe haber alguna razón más allá de determinarlo.
Yo espero que en ese sentido pueda brindar contenido también para el jugador solitario, porque, o sea, si logra tener el encanto que tiene, por ejemplo, Skyrim o algo así, o Fallout, de simplemente explorar y, ¿sabes qué? ¿Qué hay allá? Y vas para allá y quizás no sea tan interesante en ese sentido como el loot o lo que te puedes conseguir en Fallout, porque hay algún tipo de recompensa directa. Quizás aquí sea nada más experiencia o dinero o algo así, ¿no? Pero si mantiene interesante explorar alguna zona o algo así por alguna razón, pues
sí,
bueno.
Sí, lo que me preocupa es que estas experiencias luego se acaban muy rápido, porque como tienen que crear el aspecto social, pues se enriquece generalmente ese lado y entonces el otro disminuye. No significa que no vaya a ser de calidad. De hecho, yo estoy esperando que la campaña de un solo jugador, aunque tenga que ser online, lo que quieras, va a tener una campaña, una experiencia personal.
Sí.
Va a ser mucho más pequeña de lo que va a ser el aspecto social.
Sí.
Especialmente porque sí hablaron de algo como raids, aunque no van a ser en calabozos, sino van a ser como misiones. Y al final de esa misión se dará loot y todo eso, ¿no?
También hablaron de interacción competitiva.
Ah, sí, bueno, también va a haber online competitivo. No se abundó mucho en el asunto, solo que no va a ser que vas caminando y te encuentras con otro güey y te dispara y te mata. No va a ser de ese estilo. Va a ser un acuerdo mutuo o de un equipo contra otro equipo. No sabemos muy bien.
Imagino que puede ser un poquito como Borderlands, ¿no?
Pero es que el problema es que eso es un duelo, pero no es eso no es competitivo, no es un equipo de 5 contra 5. Porque la gente que está esperando esto de Bungie es gente que juega Halo en línea, o gente que juega multiplayer en línea, ¿no? Esta pregunta no es más que para hacer un duelo, sino si va a haber equipos contra equipos y eso. Entonces, lo que ellos mencionan es que se tiene que acordar de alguna manera.
Sí.
Pero no se habló más al respecto, porque no era el caso de la conferencia. La conferencia era decir, este es nuestro concepto, porque ni gameplay hubo. Hubo como muy poquitas imágenes del engine, que se ve bastante bien.
Sí.
Pero no era como el punto. Yo creo que esa información la van a ir dando poco a poco.
Ya viene el E3, pronto, ya en algunos meses. Quizás veamos algo en la conferencia de Sony. Este juego ya es multiplataforma, ¿no? Entonces, pueden dar la sorpresa de que sí, en efecto, esto va a salir para el PlayStation 4, va a ser launch title, o va a ser de launch window, y se ve así, y se juega así, ¿no? Entonces, podría ser. Había un rumor originalmente de que el juego iba a salir exclusivamente para el Xbox 360 por un año o por un tiempo determinado, pero hoy no se mencionó al respecto y se aclaró muy tajantemente que era Xbox 360 y PlayStation 3. Ajá, entonces,
que era multiplataforma, de hecho lo dijeron muchas veces.
Multiplataforma. Entonces lo que estamos esperando es que sí, vaya a salir para las dos consolas. Lo que no sabemos es eso, precisamente, si se va a ser Xbox 360 o PlayStation 3 nada más.
Pues sí, mire, yo lo estoy esperando. Se ve bastante detenido y quizás lo único que no me encantó, pero bueno, lo puedo entender, es que sí va a haber gameplay en el espacio, porque se dijo que vas a tener tu propia nave, pero dicen que la mayor parte de los viajes solo van a ser un cinema o una transición a otro planeta nada más, ¿no? Yo creo que nada más están como midiendo las aguas, porque pues es un proyecto de 10 años, ¿no? Entonces, al final del día yo creo que sí va a haber, pues el universo va a estar más expandido y demás, ¿no? Entonces, pues, yo estoy optimista con respecto a este proyecto. Y la verdad lo estoy esperando.
Soy interesante. Este tipo de juegos me gustan. De hecho, pues me llamó la atención checar Borderlands, Planetside, y bueno, por eso checamos Mag, ¿no? En su respectivo tiempo, porque nos gusta trabajar en una especie de equipo. Ajá. En este caso sería en equipo contra la máquina. Sería como, de hecho, lo definiste muy bien, que sería una hiper mega horda.
Sí, una hiper mega horda todo el tiempo.
Todo el tiempo, entonces. O sea, pues es una bastante invitante para nosotros, ¿no? Pues sí, igual que tú, estoy así al pendiente. No estoy muy ansioso porque no sé realmente. Está como muy ambiguo la cosa, entonces podría tardarse un rato.
Sí, de hecho yo no estoy esperando que sea ni launch window.
Sí. No, sí, yo todavía
yo estoy esperando que salga a mediados del próximo año, porque eso sí, no va a salir este año.
No creo.
O sea, sí está la posibilidad, es posible, pero es poco probable. Porque Activision en su... Bueno, ya saben que fue hace poquito los... Las declaraciones de impuestos y decirle a los inversionistas de cada empresa, saben que no se preocupen porque vamos a gastar esto, no se lleven su dinero. Bueno, pues fue la de Activision también y no mencionó nada del apartado de Bungie a sus accionistas, que es a ellos generalmente los que se les revelan los secretos, entre comillas. No son secretos, nada más es no se lleven su dinero. Y de Bungie dijeron, no vamos a sacar nada de Bungie este año. Uh-huh. Es lo que ellos mencionaron, ¿no? Entonces, sí. Pues, por lo mismo significa que no va a salir el juego este año o es muy poco probable que salga. Uh-huh.
Mediados del año que viene ya viene entrado el nuevo Xbox y el nuevo PlayStation 3. Sí. Si todo sale como se está uh-huh. esperando que salga.
Y aún así estoy esperando que siga saliendo para las consolas.
Que hay una versión como rebajada, ¿no?
Para el Xbox y el PlayStation 3. Pues se han vendido, ¿qué? 140 millones de consolas, ¿no? Entonces, ¿por qué no también le tiras una piedra para allá? Seguramente sí. Más de uno lo comprará en esas consolas.
Uh-huh. Exactamente. Pero bueno, ahí está todo lo que sabemos sobre Destiny. Ah, otro cohete. Ahora díganos ustedes qué es lo que piensan con uh-huh. lo que ha revelado Bungie este día, con el pequeño documental que salió el día de hoy también temprano. En la vida después del podcast, episodio 83, Destiny. Destiny. Así de fácil. Entonces, ya saben, la vida después del podcast, episodio 83, Destiny. Pónganos sus pensamientos de lo que piensan, de lo que esperan. ¿Qué les llama la atención? ¿Qué no les llama la atención? ¿Qué les preocupa? ¿Qué no les preocupa? Todo ese tipo de cosas. Pónganos ahí para que nosotros seleccionemos uno o dos pensamientos la semana que viene y los leamos antes del tema de la semana, que yo creo que va a ser la conferencia de Sony.
Pues yo estoy esperando, a menos que sea una mamada como... vamos a hacer una nueva línea de skins para el Vita.
Cambio de logo. Comenten.
Pero bueno, eso sería todo por el tema de esta semana. Pues ya estamos aquí en la sección de comunidad. Vamos rápido con la encuesta. A ver, Adrián, ¿qué le preguntamos a la banda esta semana?
Le preguntamos, ¿qué tipo de TV o televisor está conectado a tu consola o consolas? Pantalla HD ganó con 71%.
Bastante.
Bastante, uh-huh, bastante. Sí.
Bueno, ya las HD son bastante baratas, de hecho.
Sí. Pues de hecho creo que nada más venden de esas.
Sí, ya no. Además. Ya es muy complicado comprar un CRT.
Ajá. Y TV de definición estándar o CRT... 29%, aún así es 30%.
Sí, todavía no es 100%, pero ya es la mayoría, y la mayoría por mucho.
Y seguirá aumentando.
Muy bien, qué bueno que puedan jugar sus juegos en alta definición, ojalá los disfruten más de esa forma, nosotros realmente lo hacemos así, entonces pues qué chingón, qué bueno que tengan sus teles HDs y las disfruten. Muy bien, para pasar a la sección de comunidad, ya saben,
HD.
Si quieren ser parte de este podcast, lo único que tienen que hacer es entrar a la sección de podcast de la página 3gb.com.mx y ponernos sus preguntas para el siguiente episodio del podcast en, obviamente, el tema que dice ahí, preguntas para el siguiente episodio del podcast. Ustedes ponen sus preguntas, las que gusten, no hay ningún límite, pueden poner 100 si quieren, dependerá solamente si nos interesa o no que aparezcan en el episodio. Pero bueno, preguntas como cuáles, como la de Mask, ¿de Masque? Que dice, hola gordos, ¿qué significa duelo de voluntades? Recuerdo que lo han dicho un par de veces en el podcast, pero ¿qué significa realmente?
Un duelo de voluntades es... hay un tipo de guerra... que se llama guerra de desgaste.
Ajá.
Que dos bandos se dan en la madre hasta que ya no tengan recursos para mantener. Entonces el que pierda todos sus recursos pierde y el otro gana, ¿no? Pero siempre a expensas de que el otro los dos bandos pierden mucho, ¿no? Uh-huh. Esto se extrapola a duelos voluntarios a dos personas, donde ambas personas atacan con todo hasta que una de las dos pierde, es decir, muere.
Sí.
Pero a expensas de la vida de la otra persona. Es decir, pongamos un caso. En Mega Man, si tú te enfrentas a otro Robot Master y tú le disparas, pero él también te está pegando y estás así, digamos que estás todo el tiempo disparándole y él todo el tiempo te está pegando también, gana el que quede con vida.
Sí, el que le baje menos vida.
El que le baje menos vida, pero tu táctica no es ser...
hábil.
Hábil, no, es dispararle no. hasta que se muera.
Sí, no tienes una táctica, por ejemplo.
De hecho, un caso muy particular, o el que usamos como ejemplo de Dolo Buntras más grande, es Woodman.
Ah.
Woodman, cuando aprendes con Woodman, si no tienes alguna herramienta para vencerlo, o sea, el arma especial para vencerlo, puedes solo dispararle, porque el personaje creo que ni brinca. Ajá, entonces puedes nada más dispararle y esperar que te quede un poquito más de vida que él y ganarle. Obviamente, tú quedas muy puteado, ¿no? Pero bueno, lo lograste y ganaste el duelo de voluntades. Hay encuentros en los videojuegos en los que están hechos así. Es el trabajo es el duelo de voluntades.
Duelo de voluntades. Pues a mí el más reciente que me ha costado es el de Dark Souls
con los Four Kings.
De hecho, así me lo dijeron. Es un duelo de voluntades. Cada momento que no estés atacando, estás perdiéndolo.
Ajá, sí, porque... o sea, puedes tratar de ser limpio y con estilo, pero los Four Kings son relentless. ¿Cómo se dice? Son implacables.
Sí.
Y entonces te van a joder. Entonces tú tienes que joderlos antes.
Sí.
Son ese tipo de peleas cerdas que realmente no hay otra forma.
Estrategia.
No hay fórmula. Simplemente que el que pegue más fuerte gana.
Sí. Uh-huh.
Pero bueno, nos pregunta también Mistogan 2111 o 2111 o 2111, como sea. Hola gordos, primero que nada, felicidades por el gran trabajo que hacen semana a semana. Bueno, esta es mi pregunta. Hace unos podcasts, no recuerdo cuál, Adrián mencionó que había comprado el juego de los Caballeros del Zodíaco y mencionó que esperáramos algo acerca de este título. Pero hasta ahorita he esperado y nada de nada, por lo que me pregunto, ¿se le olvidó a Adrián o tal vez ni me di cuenta y ya hizo algún comentario sobre el juego? Eso es todo, gordos.
Ya lo hice, se te olvidó. No, lo que pasó es que no lo compré, lo renté. De hecho, estuve tratando de encontrarlo varios meses. Me tardé un buen en rentarlo porque sabía que estaba en el Blockbuster, que es donde rento. Pero veía la caja, pero no para poder rentar así de, bueno, ¿ya cuándo les llega, no? No, es que siempre se lo llevan. Pero finalmente lo logré rentar y empecé con el escrito. Cuando terminé iba a ser un escrito, pero se interpuso el FanFest y lo tuve que dejar. Y después de eso, en enero, se interpuso la intro de las 100 reseñas. Y pues todas esas cositas de los créditos que hemos hecho y eso, pues eso es trabajo que tengo que hacer. Y pues no lo he hecho. Nada más no he tenido tiempo de terminarlo. El escrito le falta nada más pulirse y demás. Le falta darle una revisión y poder sacarlo, pero no he tenido el tiempo. Es eso. No es que se me haya olvidado. Está ahí. Sé que está ahí.
Sí, sí, sí.
Pero pues se me acabó el tiempo de vida.
Ya. Pues sí, a ver si sale algún día.
Algún día saldrá, sí.
Shell Dex nos escribe y nos dice, hola robustos, quiero compartir con ustedes una duda que tengo respecto a la posible retrocompatibilidad del futurible PlayStation 4.
That's a word now.
Basándonos en el hecho de que la estructura interna del supuesto PlayStation 4 será más parecida a la de una PC y la estructura interna del PlayStation 3 es más parecida a nada que haya hecho el hombre, y no en el mejor sentido de la palabra, ¿no será esto un problema difícil a sortear para implementar la mencionada retrocompatibilidad?
Depende de cómo lo hagan.
Depende de cuál vaya a ser su enfoque y su estrategia.
Mira, pueden hacer la locura que hicieron la vez pasada y es meterle también le hicieron
un PlayStation 3 adentro.
Pero yo creo que si es un emulador, porque obviamente va a ser un emulador, yo espero, lo suficientemente bien codeado, no debe ser ningún problema. Pero yo creo que aún así no va a ser una retrocompatibilidad completa. Yo creo que van a ser algunos juegos. Obviamente los de Sony van a estar como primera
mano. Es lo que ocurrió
mano.
Con la segunda generación de los PlayStation gordos. Cuando ya traían su con el emulador de PlayStation 2.
Era software.
Era puro software y había algunas que de plano... No.
Pues sí, nomás no jala.
Nomás no jala.
Entonces, pues yo creo que sí va a ser una retrocompatibilidad no al 100. Uh-huh. Va a ser así como un 50, un 60%.
Ya. También hace poquito salieron rumores de que quizás el PlayStation 4 iba a ser retrocompatible o iba a poder jugar juegos de PlayStation 3 a través de streaming.
Con Gaikai, sí.
Con Gaikai. Entonces puede ser que eso lo anuncien también el siguiente miércoles, que se anuncie quizás la consola, si es que se anuncian eso. Pero pues es una posibilidad. Yo esperaría que sí hubiera algún tipo de emulación, porque te digo, o sea, que tienes ahí una ventaja muy grande cuando tienes todos los juegos digitales, así de, ahorita está DMC, Dark Souls, todo eso digital, y ¿por qué no lo podrías jugar en el PlayStation 4? Comprar, o sea, sería una librería instantánea que tendrías ya disponible, ¿no?
Así es.
No lo tendrías gratis, pero pues bueno, ya habría un chingo de juegos que podrías jugar, en dado caso, ¿no? Pero mínimo los digitales, yo estoy esperando, no estoy esperando que los de disco corran, la verdad, eso sí... Como que no le fue muy bien ahora con la retrocompatibilidad. Yo creo que no se querrían meter en esa bronca de nuevo.
Pues quién sabe. Quién sabe. Yo creo que sí van a tratar de hacer un pequeño emulador y van a hacer una retrocompatibilidad
a medias. Los juegos mínimo así como todos los Uncharted los puedes jugar si los tienes y todos los first party, yo creo.
Ya. Pues bueno, ojalá suceda, pero sí está como complicado en el asunto, más que nada, porque sí tendrían que buscar alternativas un poquito diferentes, ¿no? Nos escribe el señor PX Master y nos dice, ¿qué onda, gorditos? Hace tiempo que no me pasaba a preguntarles nada y espero elijan alguna de mis preguntas. Dice, ¿cuál es la diferencia entre Fallout New Vegas a Fallout 3? ¿Y con cuál creen que me convenga empezar? Después de jugar muchos juegos de Bethesda, le he querido entrar a la saga. Me han dicho que los dos son diferentes, pero nadie me ha sabido explicar por qué.
Pues son dos juegos diferentes.
El 3 está muy simplificado. Realmente el 3 no se siente... Bueno, para los que juegan han jugado clásico Fallout, el 3 no se siente muy Fallout porque sí hay bandos muy definidos.
Aparte está más fácil.
Buenos y malos más...
O sea, sí, el juego es mucho más fácil. El
juego es mucho más fácil, pero digo, más que nada los bandos. Entonces eso.
Sí, la Brotherhood of Steel son los buenos. Sí, y así de ellos no son buenos realmente. Bueno, en el universo de Fallout no hay buenos.
Sí, nada más
hay,
son malos.
Hay facciones con las que quizás puedas...
Congeniar,
pero tú. Pero, o sea, tú como jugador, o sea, fuera del juego. Pero no es que sean realmente buenos. Uh-huh. De hecho, los paladines del Fallout 3, uh-huh, ellos ayudan a la gente. En uh-huh ningún otro lugar ayudan a la gente. Ellos se ayudan a ellos mismos. También cabrones.
Sí.
El Fallout New Vegas es más parecido a lo que es.
Solía ser Fallout.
Exactamente. De hecho, la dificultad es mucho más elevada. Si quieres entrarle, te recomiendo que le entres con Fallout 3.
Sí, ya que le agarres el vuelo al 3, el New Vegas ya va a ser un poquito más sencillo. Ya vas a entender un poquito la interfaz, porque la interfaz es exactamente igual. Cómo funciona realmente el sistema de atributos, cómo más o menos son las consecuencias que se llevan a cabo y todo ese tipo de cosas. Entonces, hoy te puedes conseguir los dos por un precio absurdamente económico. Realmente sí. No creo que los puedas conseguir a más de 300, 400 pesos. Realmente son muy baratos. Entonces...
Sí, aparte sí, sí, sí. Son los dos, aunque son diferentes en el sentido de la historia y todo, los dos son muy buenos. Uh-huh. Entonces, te conviene.
Son muy buenos y se juegan muy similar. Entonces, ya sí, que con que hayas jugado uno, ya vas a agarrarle al otro rápido.
Uh-huh. Sí, pero sí, el 3 uh-huh es un poquito más sencillo de captar, de agarrarle. Y sí, pues bueno, también de jugar, porque tío, los bandos están muy bien definidos. ¿Y qué quieres ser? ¿Si quieres ser bueno o quieres ser malo?
Ajá, sí, básicamente.
Ajá, y de hecho, uh-huh, si no puedes acabar el juego siendo malo.
No. Bueno, sí.
Curioso.
O sea, puede ser un hijo de puta.
Sí, ajá, pero no, no.
Pero de todos modos, para acabar el juego, para ver el final, o bueno, para seguir avanzando en la historia, tienes que aliarte con la Brotherhood.
No, pero puedes aliarte con el cónclave también. Ajá. Y haces algo en la máquina, ajá, con el cónclave. Y bueno, terminas como malo.
Sí, sí,
pero de hecho, matas a los de la Brotherhood. Pero... Ay, no sé.
Esa es la diferencia del New Vegas.
En el New Vegas hay muchos finales.
Sí.
De hecho, puedes acabarlo con las tres facciones, con alguna de las tres facciones, o por tu lado. Por tus pistolas.
Sí, sí, sí. Entonces sí,
yo solo
veo
por una persona.
Es más complejo. Pero bueno, también nos pregunta, por lo que escucho, ustedes son muy Trophy Hunters.
No,
realmente. Pues a cada rato dicen que han sacado algún platino. Mi pregunta es, en sus cuentas, ¿qué nivel son? Refiriéndome al nivel en su cuenta de PSN.
Yo creo que...
Tú eres 16.
16 a punto de 17 ya.
Ajá, y yo soy... 15 a punto 16.
Ajá. 13.
Sí, no, pero no. Yo tengo 6 o 7 platinos nada más.
Yo tengo 2. Voy por el tercero, pero pues así de Trophy Hunters, pues...
Yo menciono que estoy sacando el platino, pero es porque los juegos me gustan.
Uh-huh. Sí.
Me gusta jugarlos y entonces ya los
si
estoy haciendo.
Si fuéramos Trophy Hunters, es así de que a ver qué juego está fácil de sacarle el platino.
Sí, tengo que tener el platino de Hannah Montana y
todos
los
de Disney,
todos de Pixar.
Sí. No solemos hacer eso. Más bien, si nos gusta el juego, lo jugamos tanto que ya es básicamente, pues voy a sacar el platino, ¿qué más da?
Sí, de hecho yo soy el que más tiene. Tengo yo 15 platinos. Uh-huh. Con 16 y saco el de Far Cry, sí.
Ah, sí, de hecho yo tengo ahí uno más 8. Tengo 8 porque ahí me falta jugar el cooperativo completo, porque ese sí no lo acabamos.
Sí.
Uh-huh. Nos faltan 2 misiones, pero dije, ya basta. Tenemos que hacer 2 misiones y tenemos otro platino. Uf.
Sí, pero no somos tan tróficos, entonces nada más... Ahí está fácil, hay que hacerlo. El juego me gusta, así que lo voy a jugar de todos modos.
Así es.
Hace unos días, una entrevista, Sakurai, padre de Super Smash Bros., comentó que a él no le gusta que los juegos tengan historia. Comenta que él prefiere pasar directamente a la acción y no estar perdiendo el tiempo viendo intros de 20 minutos. También dice que esto es una especie de ancla en la que el gameplay se tiene que adaptar a la historia y limita de cierta forma los juegos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuál creen en su opinión que tengan un buen balance historia-gameplay?
Depende del tipo de juego, es que eso es generalizar mucho.
De hecho, el juego de Sakurai, el Smash Bros., funciona bien sin historia.
¿Y por qué le metieron historia, señor Sakurai?
Bueno, seguramente él ya no lo hizo, porque sí, él creó, es el padre de Super Smash Bros.
Porque
no
él hizo, yo creo que lo contrario en el Brawl, ancló la historia al gameplay. Y fue estúpido.
Sí, no. Depende del juego, es como, si Uncharted no tuviera historia...
No sirve.
No sirve.
Así. No.
Buen balance, como tú dices, historia y gameplay, pues quizás Dark Souls. La historia es como muy sencilla, pero bueno, es también muy profundo.
Uncharted también.
God of War.
Ni no Kuni.
Yo digo que Twisted Metal.
Skyrim.
Twisted Metal tiene una historia, pero bueno, va bien con el juego. O sea, el juego es muy estúpido, ¿no? Ah, mi juego es muy estúpido. Yo digo que hay que poner una historia igual de estúpida. Y yo digo que funciona.
Sí, Catherine, por ejemplo. Sí. Es un juego muy extraño, tiene muy buen gameplay, también tiene buena historia.
Ni no Kuni,
como ya dijimos. Los Fallouts, digo, los Elder Scrolls. Dragon Age, o sea, sí hay muchos juegos que tengan muy buen balance, o sea, ya es cada quien la filosofía que tenga y los juegos que le cante jugar, o sea, igual al señor le gusta jugar mucho gameplay.
A lo mejor le gustan mucho los puzzles.
Sí.
Tetris no necesita historia.
No, o sea, arruinas un juego como Tetris metiendo la historia, así como, ¿por qué?
De hecho, uno pensaría que por lo mismo Catherine se arruinaría con historia, ajá, pero no lo hace.
No, entonces no, sí, es buena forma de hacerlo todo.
Implementado.
Es lo que siempre les hemos dicho.
Ese tipo de frases absolutistas, ajá, porque eso es una frase absolutista.
Sí. Que además que la historia...
Son fácilmente quebrables.
Sí.
Sí, que la historia se tiene que anclar al gameplay. Pues no necesariamente. Catherine es una historia de engaño, de infidelidad. Y tienes un puzzle con cabras y...
Y cubos.
Y cubos y muerte en sueños.
Sí, entonces, nada... O sea, es lo que tiene todo el derecho a que le guste lo que quiera, obviamente. Está bien, si le gustan los juegos de puro gameplay, chingón que los juegue, sí, pero no, hay juegos de todo sentido. O sea, puede haber historias tan sutiles con gameplay muy variado como Shadow of the Colossus, por ejemplo, o puede ser todo lo contrario, como Heavy Rain. O sea, que
sean más una historia que un gameplay. Sí. Y toda la gama en medio.
Sí, hay mucha variedad. Es lo padre de que siempre les hemos dicho de esta generación, que ha habido una explosión de géneros a lo cabrón. Entonces,
es que antes jugar... no, ustedes no saben, es que antes era diferente.
Sí.
Karnov,
sí, en efecto. Nos dice, bueno, por el momento sería todo, gorditos. Un saludo desde Monterrey. Chingón, gracias.
Saludos, muchas gracias.
Pues ahorita tenemos unas preguntas híbridas que traen regalos, de hecho. Entonces vamos a empezar. Fernando Ruiz nos manda varios regalos, pero también nos manda algunas preguntillas. Dice, ¿qué pedo, mis gorditos? Les traigo dos códigos para descargar accesorios para el avatar de Xbox. Son dos playeras, edición especial de Modern Warfare 3, talla gordo bastardo.
Nice.
Y aprovechando los códigos, les tengo dos preguntillas que me gustaría mucho que me respondieran. ¿Qué piensan sobre las tangas para hombre? ¿Usarían una?
No.
Nope.
¿Para qué usarías algo que se te mete en la raja del culo?
No.
Eso no se oye como una buena propuesta y no se ve como cómodo.
Siguiente, por favor.
Siguiente pregunta.
Esa propuesta.
Santa Claus me trajo Mass Effect Trilogy y decidí empezar por el 1, pero cuando estaba en la primera misión me quedé con cara de WTF, ya que casi no entendí qué pedo con las clases y cómo funcionan, y luego con lo que debes recolectar y demás mamadas. Mi pregunta es, ¿podrían ayudarme explicándome cómo abordar con más facilidad y qué clase me recomiendan que use? Soldado.
Soldado es la clase más fácil de usar. Pon el juego en español.
Pon el juego en español si puedes. Sí.
Con subtítulos
sí,
en español,
pero
pues,
con soldado nada más tienes que preocuparte por las habilidades de que sí, esto pega más fuerte, este pega fue.
Mira, soldado y te quedas
con Liara.
Con Liara y quizás con Tali o si no con Garrus en tu party.
Con sí. Liara ponlos a gravitar.
Sí, y ya.
Y te los baleas en el aire y ya tú tranquilo.
Sí. Entonces con eso, soldado. Con eso es más fácil, más FQ1. Sí, es un juego difícil.
Es que es un juego que el gameplay no está tan pulido.
Sí.
Entonces sí es así como...
pero bueno, nos dice que modo los bendiga. Y aprovechando, postdata, que Benedicto XVI renunció porque no se postula para ser ustedes los nuevos papas. Porque qué hueva.
Porque no, qué no, hueva. Es que tendría que dejar de hacer esto.
Ajá.
Sí.
Pero bueno, nos manda sus códigos que son playeras de edición especial de Modern Warfare 3 para hombre y para mujer. La playera para hombre al avatar es KV97FRB9T6 D de dado, Q de quesero, Y, P de piolas, Y, X, T de tarado, 3, C de casa, 7, M, C de casa, 3, 8. Para hombre. Para mujer es H, F, 7, 4, F, R, Y, 2, 3, G de gato, F, Q de quesero, 6, 4, 8, H, 2, B de burro, W, Q de quesero, T, J, W, 2, W. Ahí tienen. Playerito es para su avatar de Xbox de Modern Warfare 3, pues si les llama la atención. Y a ver, Rafa, léenos la siguiente pregunta y los regalos.
Bueno, Diego Hernández nos dice, Hola gordos, un saludo también a Gris y Damián. Les dejo algunos códigos que me sobran. Sé que son algo viejitos, pero espero que alguien les sean de utilidad. Uh-huh. Aprovecho la oportunidad para hacerles unas preguntas. Vamos a leer unas cuantas. Unas cuantas de las que nos mandó.
Porque... Una nota. Este Diego fue la persona que fue hace ya rato a llevarnos esto personalmente. Nos fue a visitar a la oficina, sí, y nos llevó estas preguntas y un montón de códigos que les vamos a dar ahorita para el PlayStation 3.
Sí.
Y compró sus playeras.
Sí, y compró sus playeras. De hecho, decidimos nada más contestar algunas preguntas para que pues eso no se hiciera muy eterno.
Pero hay unas que ya respondimos.
Sí, hay unas que las pueden encontrar en el FAQ, incluso. Entonces, pues sí. Nos pregunta, hace tiempo comentaron si tenían el beta de Twisted Metal, después lo jugaban en disco. Se formateaba el disco duro. Mi pregunta es, ¿qué otro caso ha parecido similar? Pues, sí, uno, porque creo que en ese no pasó. ¿Cuándo dijimos eso?
No tengo idea.
No tengo idea. A lo mejor dijimos que si juegas el beta de Twisted Metal y luego pones el juego, el beta ya
se borra tu información de disco, pero no nos referíamos a que se borraba tu disco duro.
Se borra la información del beta, nada más. Pero no, así de que borre tu disco, no.
No, no nos ha pasado, no nos pasó. No.
Gracias a Dios, no. No.
Y no sabemos de otro caso así. O sea, sí, sí hay como datos corruptos y cosas así. De hecho,
el de Resistance 3.
A toda la banda los reto a desinstalar Resistance 3 de su PlayStation.
¡Oh, sí!
Son unas horas de desinstalación.
Sí, va a ser unas horas de diversión y de data corrupta. Bueno, pues quítala. No, ¿por qué?
¿Tú quítala?
¡Tú quítala! ¡Tú quítala! ¡Es lo que estoy intentando!
Pues sí, no. Sí. No sabemos a qué te refieres, la verdad, no nos acordamos. Igual y nos escribes después diciéndonos exactamente en qué podcast fue.
Ajá.
Para decir que estábamos mal.
Sí, porque sí, recuerdo, la verdad.
Sí, para mandarnos un mensaje al pasado y decirnos que somos unos pendejos.
Así es.
Otra pregunta. ¿Es verdad que algunas copias de Lego El Señor de los Anillos tenían demo y no el juego completo?
No sé. Yo nunca escuché ese rumor. Yo sigo las noticias de los juegos de Lego. No las suelo poner en la página porque nadie comenta en ellas. Pero yo no me acuerdo haber leído un rumor así.
De hecho, el más reciente que pasó así fue que Black Ops 2
tenía
el disco 2, tenía el disco de instalación de Mass Effect 2.
Así es.
Así de... ¿Eh? ¿Qué?
Ese fue raro, para que
un
veas.
Un juego de Activision trae su segundo disco, un juego de EA.
No, aparte, BioWare puso... No, escuchamos el llamado y todas las personas que les pasó esto...
Tienen una descarga gratis.
Tienen una descarga gratis de Mass Effect.
¡Bien!
Pero sí es como
raro. Somos nosotros para negarle al universo la razón, ajá, de que quieren jugar Mass Effect.
¿Sí? Ajá.
Respondemos al llamado.
Sí. Y la última pregunta... Que igual y hay más de uno de ustedes que se está preguntando lo mismo. ¿Este año va a haber FanFest?
No. No es cierto, no sabemos.
No sabemos aún. Les dijimos
no sabemos
que
todavía.
Ahorita no podemos asegurarles nada, más que nada porque hay que esperarse como eso de mediados de año para realmente ver qué onda. Uh-huh. La intención es que sí haya, pero luego...
Esa es una intención.
Luego con pura intención no se pueden hacer las cosas. Y más sí. Un FanFest que sí necesita muchos más recursos. Entonces... De momento no les podemos confirmar que va a haber otro. Queremos hacer otro, sí, pero quién sabe si se pueda.
¿Quién sabe si podamos?
Uf, entonces, Kickstarter.
Le voy a entrarle, güey. Yo creo
que ya. Le Kickstarter, pero pues a ver. Sí, el caso es que, como les habíamos dicho, nosotros cuando sepamos...
Se los haremos saber.
Los haremos saber.
Uh-huh. Muy bien, ¿qué más dice?
Gracias de antemano, no solo por las preguntas, sino también por las reseñas, podcast y demás. Saludos cordiales, nos deja su PSN, que es Ulkioram 619, ahí lo vamos a dejar en
sí.
El post, que se echa de retas de Uncharted 3 y obtener la estrella.
¡Capau!
Así venía en la carta.
Slang.
Entonces,
¿qué tanto bueno, nos dio, güey?
Les voy a leer los códigos que nos pasó. Nos pasó como 5 códigos aquí. Los tenemos en versión física aquí, si los quieren escuchar. Entonces, vamos a empezar con la armadura de Brutus, exclusiva de Walmart. Esta es una...
Para Assassin's Creed Brotherhood
para
en
Assassin's
el PlayStation
Creed
3.
Brotherhood. Suponemos que es el Brotherhood porque es el Assassin's Creed de Roma.
Ajá. Si no, pues, traten de ponerlo en Revelation. Si
no, traten de ponerlo en Revelation. Seguramente si ustedes tienen Brotherhood, también tienen Revelations. Bueno, ahí les va.
PlayStation 3.
PlayStation 3. Todos los códigos van a ser para juegos de PlayStation 3. Ahí les va entonces. Es este... B de burro, N, E, 6, T, tarado, K de kiosco, N, J, 6, 6, 7, 2. Ahí está. Entonces la armadura de Brutus. Ahora, ¿qué más? Siguiendo con Assassin's Creed, ahora con el Revelations. El código para activar el Uplay Passport.
Es, o sea, online para pass. Que puedan jugar. Es para el online pass.
Es el online pass, para que puedan jugar en línea. También para PlayStation 3, ahí les va. L, E, G de gato, L, 4, 4, N, D, M, 3, 8, P. Ahí está, Assassin's Creed Revelations. ¿Qué más tenemos? Darksiders. Tenemos Darksiders 2.
¿Ese no está tan viejo?
No, este no está tan
viejo. ¿Qué es eso de Darksiders?
El Argul's Tomb.
Que, es un DLC.
Sí, es un DLC.
Ajá.
Vamos a ver, la promoción es válida. Esto no lo habíamos visto.
La promoción es válida para todos los usuarios que tengan un PlayStation 3.
Es válida hasta... Ah, tienen hasta el 21 de agosto. Si parece, entonces no hay. Ok, ahí les va. 8, 7, T de tarado, 4, M, T, 4, E, guión. T, E, U, X, 3, B de vaca, H, 6.
A ver si lo diste bien, güey.
Sí, sí, el guión no lo tienen que poner.
No, no pongan el guión. A ver. 8, 7, T, 4, M, T, 4, E, T, E, U, X, 3, B de burro, B de vaca, perdón, H, 6. Ya, sí.
B de burro de vaca.
B de burro de vaca.
B de vaca de burro.
La criatura mítica, el vacaburro.
Espérate, creo que esto se hace. ¿Qué? Ya. Creo que lo tienes que poner en el sitio web, güey.
Mira. Bueno, con razón, cosas. Sí, porque sí, está ese como no es un muy largo, código, ¿no? De PlayStation.
Sí, lo tienen que entrar a darksiders.com / tomb. O sea, T-O-M-B, tomb. Ajá, y ahí creo que lo cambian, porque sí, está raro.
Está muy largo para hacer.
Está muy largo para hacer.
PlayStation no lo van a cambiar. Bueno,
¿qué más? Vende burro de vaca.
Vende burro de vaca. ¿Qué más tenemos? Y tenemos dos códigos más de Batman Arkham City. El primero es el código para poder jugar con Gatúbela.
¿O sea, el online pass?
Sí, es el online pass, básicamente. Ahí les va. H, D, 8, 2, 6, A, N, D, A, 6, M, P.
Ya.
Y este de aquí, que me está doliendo darlo, porque la verdad como que sí quería descargarlo.
Ya lo tenemos, güey. Está ¿así? En la cuenta de los gordos.
¡A huevo! No,
pues... ¿Es que lo tengo yo?
Ah, mira. Está bien. Entonces, ¿qué es este? El batitraje de los 70s. Bueno, Adrián está experimentando una apoplejía. Entonces el batitraje de los 70s, el que es la pijama gris con la capa azul.
Uh-huh.
Ahí les va. N, G de gato, G de gato, H, K de kiosco, H, N, P, 4, 9, L, 7.
Muy bien.
Ahí estuvo.
Pues ahí estuvo. Muchas gracias a Diego Hernández por visitarnos.
Esos cinco códigos.
Y por darnos un chingo de códigos para la gente que usa PlayStation 3 de varios juegos. Muchas gracias. Y pues bueno, esas serían todas las preguntas que tuvimos esta semana. Muy bien, banda. Pues ya estamos aquí en la sección final de este podcast. Ya saben que nosotros nos despedimos de ustedes, pero no sin antes recomendarles algo. Muy bien, Adrián, ¿qué le recomiendas a la banda esta semana?
Les recomiendo el canal de YouTube de Cebes System.
Con Z.
Con Z, sí, es como el de Metroid. Cebes.
Planeta Cebes.
Así es. Es un chavo que hace covers de música de videojuegos, entre música de 8 bits y rock a la vez. Está como interesante. Está bueno. Tiene varios. Tiene Contra, tiene Kirby, tiene. Me parece que Minecraft también. O sea, tiene como de varias cosas.
Sí.
Entonces, pues, chéquenlo. Obviamente tiene Metroid.
Ajá.
Y ya. Podría no tenerlo, ¿estás de acuerdo?
Pero sí tiene.
Pero sí tiene.
Muy bien. ¿Tú qué recomiendas a la banda esta semana?
Bueno, pues yo a la banda esta semana le recomiendo que chequen el canal de That Guy with the Glasses, Nostalgia Critic, que está haciendo un especial del mes de febrero, que es el mes de DreamWorks, que está reseñando todas las películas animadas de DreamWorks. Y pues...
¿Todas?
Bueno. Cuatro. Es como el mes de Schwarzenegger, que es cuatro.
Sí,
por
eso, pero no son todas.
Ah, no, pero no, bueno, no es tanto Nostalgia Critic, digamos que es más bien Dog Walker. Entonces sí está ya lleva más de cuatro, ciertamente. Entonces, pues... Tan buenas las
tengo que comer dinero.
Pues ahí, chéquenlas. Están bien, están entretenidas y más de una así como que me la han antojado.
Muy bien, muy bien. Yo lo que quiero recomendar rápidamente es un álbum que pueden encontrar en Bandcamp, que se llama Ear Slayer, de, aquí tengo el nombre de la banda porque está raro, de Schweinhainer. El disco es de música de chiptune, está muy padre y está estúpidamente barato, cuesta nada más $3.33. Pueden dar un poquito más si gustan, pueden darle 10 si se les antoja.
Pueden darle 1,000,000.
O lo que quieran, ¿no? Pero el disco está bastante padre, pueden escucharlo en Bandcamp, vamos a poner ahí el link para que ustedes lo escuchen. Pueden escucharlo en la web si quieren, pero si ya quieren descargar y apoyar un poquito a la agrupación o la persona que haga esta música. Pues
esta música tan piolas.
Ya saben que lo pueden comprar, está bastante bueno, muy bueno para ponerlo en la oficina.
Pueden darle 1,000,000 de agradecimientos.
Está bueno para ponerlo en la oficina, entonces chéquenlo. Ear Slayer de Schweinhainer. Pero bueno, ahí está. Esas fueron las recomendaciones de esta semana. Ya saben, ya para terminar, nada más quiero recordarles que nos pueden encontrar en Facebook como 3GordosB, o sea, facebook.com/3GordosB, en nuestra página oficial de fans.
Faltan menos de 500 para 10,000.
Ya estamos a menos de 500 para llegar a los 10,000 me gusta. Les agradeceríamos que, pues bueno, le dijeran a toda la banda y divulgaran la palabra del Gordo Bastardo para que lleguemos a 10,000 muy pronto. También nos pueden encontrar en Twitter como TriChobiB. Cada uno tiene su cuenta personal, Chobi Adrián, Chobi el Rafa, Chobi S y Chobi Gris, por si quieren contactarnos personalmente y preguntarnos algunas cosas. Quizás nos tardemos en contestarles, quizás no les contestemos. Si eso sucede, mándenos de nuevo la pregunta o lo que quieren que les contestemos. Entonces, ya saben, ¿no? Pueden encontrar este podcast en iTunes. Solo pueden buscarlo como el podcast de los tres gordos bastardos. Se suscriben de manera gratuita y siempre apreciamos que nos echen un rating, una calificación, para que podamos aparecer en los listados de podcast más populares de videojuegos. Gracias a ustedes estamos constantemente ahí en el primer lugar, peleándonos con otras publicaciones como Xbox Magazine.
Hola, OXM, ahí estuvimos. Sí, a la hecho, par.
A la par, uh-huh. Cositas así, ¿no? Entonces.
¿Escuchaste, Karki?
Les agradecemos mucho su apoyo en iTunes. ¡Guau!
¡Eso estuvo fuerte!
Se está acercando la feria del pueblo.
¿Qué? Eso no tienen los de OXM. Se los puedo asegurar.
No tienen cohetes.
Llamadas de los cazarrecompensas.
También nos pueden escuchar en redes del Punto de Encuentro Gamer, que es un compilado de varios podcasts en español sobre videojuegos y demás temas similares. También nos pueden escuchar en hitoken.net, que es una de nuestras páginas aliadas que habla sobre videojuegos y anime también. Aunque ya cambiaron un poco el giro y están hablando más de videojuegos en ese sitio en particular.
Sí, dejaron ¿y cómo se llama el otro? IXN Media, algo así para lo de...
Anime, ¿no?
Ajá.
Muy bien, pues creo que eso es todo. A menos que se me olvide algo.
Menos de 500 para 10,000.
Sí. Y también si no se han suscrito al nuevo canal de YouTube, pues porque esperan para hacerlo, ya también estamos avanzando, estamos ya muriendo los talones al señor Arturo.
Ya tenemos 18,000 suscriptores.
¿Me oyes, Arturo? Te vamos a derrocar.
O quizás no.
Pero bueno, ¿algún pensamiento final?
Yo digo que celebremos con el año de Luigi.
¿El año de Luigi? De hecho, hay un video muy estúpido que acaba de salir en el canal de Nintendo. Que por alguna razón llega Luigi a una cafetería y empieza a bailar no sé qué. Como que la conga de repente ¡pum! Explota todo. Todo el mundo se pone playeras verdes y empiezan a bailar como desquiciados. Entonces, es el año de Luigi, en efecto.
Yo digo que hay que jugar Mario Bros. 3 para celebrar el año de Luigi.
Deberíamos jugar, sí, Mario Bros. 3.
Esa es buena forma de celebrarlo.
Muy
Mario.
Bien. Sí. Sí. Muy bien, manda. Pues nosotros nos vamos.